Para empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de microeconomía consumo. Nos quedamos en el tema 4, en la construcción de una función de utilidad. Y la pregunta que nos quedamos es, dada una ordenación de preferencias, ¿podemos encontrar siempre una función de utilidad que ordene las tetas y represente esas preferencias del consumidor? ¿Verdad? ¿Podemos siempre? Dada una ordenación de preferencias, unos gustos de un consumidor, ¿podemos encontrar siempre una función de utilidad que ordene las cestas? Por lo que vimos, lo que hemos estado viendo, podríamos contestar la pregunta. La pregunta se contesta en no. ¿Por qué? Pues se tiene que argumentar que en general sí que se puede, pero no todos los tipos de preferencias pueden representarse mediante una función de utilidad. Las que no eran transitivas, y acordaros de las tres propiedades que tenían las preferencias, completa, reflexiva y transitiva, pues las que no son transitivas tenían estas características y con estas características no se podía representar estas preferencias, ¿eh?, mediante una función de utilidad. Entonces, para construir una función de utilidad cualquiera, etiqueto siempre con una función de utilidad ordinal, dibujo una diagonal en función de su distancia desde el origen, desde cero, y trazamos, mido la distancia desde el origen, esta diagonal es una función de utilidad y las preferencias de estas curvas que se representan aquí, en donde cortan a cada curva esta diagonal, estas preferencias son monótonas, cuanto más mejor, ya le iremos viendo, y la recta corta todas las curvas de indiferencia una sola vez. Las más elevadas reciben un número más alto y las que están cerca del origen, a veces se coloca aquí un 0 o un 1, para empezar a contar. Pregunta que salió el año pasado en septiembre, si las preferencias son estrictamente monótonas, una diagonal que pasara por el origen de coordenadas cortaría cada curva de indiferencias dos o más veces, un número determinado, exactamente una vez, exactamente dos veces.
Bueno.
Pues esta sería un punto, ¿eh? Simplemente con haber visto esta parte del epígrafe. Otra que salió, que es lo mismo, pero os lo pongo para que veáis que salió también en febrero. Si las preferencias son monótonas, aquí no dice crecientes, pero aquí siempre se está suponiendo en estos temas que es monótonas crecientes. La primera derivada siempre es mayor que cero. Eso quiere decir monótona creciente. Una diagonal que pasa por el origen de coordenadas cortaría cada curva de indiferencia. Bueno, está redactado de otra forma, pero la contestación siempre es la misma. Exactamente una vez. Tenerlo claro, esto nada, esto hay que acordarse un poco, pero si esta función es una transformación, esta función de utilidad es una transformación, perdón, monótona creciente de la función de utilidad U, que representa los gustos del consumidor, la función F de U, que es esta, V, es decreciente si su primera derivada es positiva, creciente si su primera derivada es negativa, creciente si su primera derivada es positiva. Esta sería la respuesta. Si una función de utilidad es una constante, donde x por 1 por el segundo bien, la cantidad del segundo bien es igual a una constante, la fórmula de la curva de indiferencia de esta función de utilidad sería de la forma, la x2 vendría representada por la constante dividido por x1. Esto es lo derivo de aquí, de la función de utilidad, ¿eh? Despejo la x2 o despejo la x1 y dibujaría cada curva de indiferencia, ¿eh? Según si k es 1, si es 2, si es 3, podría ir dibujando las curvas de indiferencia de estas preferencias. Dada una función de utilidad, y siempre voy a manejar esta forma funcional, para saber si es adecuada para ordenar, debemos preguntarnos si es constante a lo largo de las curvas de indiferencia, si esa función de utilidad es constante, y si asigna un número más alto a las cestas más preferibles, para ordenar las preferencias. Por ejemplo, vamos a trabajar sustitutivos perfectos, que son los primeros que vienen aquí. Me parece que en el tema 3 no trabajamos nada de sustitutivos, ¿no? ¿Es verdad? No. Bueno, sustitutivos perfectos serían, pues los lápices, a un consumidor le da igual un lápiz rojo que azul, o verde que negro. Ese sería un sustituto perfecto. Le da igual un rojo que un azul. Le da igual mantequilla que margarina, etcétera. Miel que azúcar. Estos bienes siempre satisfacen la misma necesidad. Por eso son sustitutos perfectos. Aunque puede existir sustitutos parciales, Al consumidor le es indiferente demandar uno que otro. A ti, por ejemplo, Elba, te da igual, un ejemplo, te da igual la miel que el azúcar, tus gustos es lo mismo, te da igual la miel que el azúcar, entonces te es indiferente demandar miel o azúcar con el café, por ejemplo. Por lo que, si te da igual, vas a elegir siempre el que es más barato. Esa sería una de las preferencias de los sustitutivos perfectos. Su función de utilidad podría ser de esta forma, aunque veremos ahora la estándar, la función estándar, y esa sí que la tenéis que aprender de memoria, que una vez que salga en cualquier sitio, en cualquier ejemplo, en cualquier pregunta, sepáis que se refiere a los sustitutivos perfectos. Siempre que la función de utilidad sea de esta forma, aunque luego veremos que la estándar se puede añadir aquí una A y una B, un coeficiente, esa sería la estándar, que ya le diremos, la forma básica de una función de utilidad sustitutivo perfecto. Y hay que sabérselo de memoria esto, ¿Esta es la única función de utilidad posible? No, ya os lo digo, que por lo que estuvimos hablando de las monótonas, acordaros que se podían multiplicar infinitamente, se podían hacer infinitas funciones de utilidad de una función. Cualquier transformación monótona, acordaros, Elba, ¿te acuerdas de la máquina aquella que entraba una función de utilidad y salía otra? Porque lo habíamos transformado, la podíamos multiplicar por 3, sumar por 2, etcétera. Por ejemplo, esta sería una transformación monótona de la anterior elevando al cuadrado. Esta sería también un sustituto perfecto, una función de utilidad o preferencias de los sustitutos perfectos. A veces aquí pongo sustitutos, pero también puede ser sustitutivos. Es lo mismo. Yo creo que es por escribir menos. Pongo sustitutivos. Pues aquí sustitutivos. Bueno, es lo mismo. La forma que tienen las curvas de indiferencia de los sustitutivos perfectos son estas líneas paralelas, y siempre van en este orden, de menor a mayor las curvas de indiferencia. Ordenan de menor a mayor hacia, desde el origen hacia afuera. Bueno, teniendo esto, siempre aquí suponiendo, esto es una suposición, que la tasa de sustitución de un gramo de azúcar es igual que un gramo de miel. Pero a veces podemos hacer otras tasas. Podemos decir un gramo de azúcar por 2 de miel. O al revés. Da igual. Eso sería también sustitutivos perfectos. Pero aquí, en un principio, la suposición es uno por uno. Esta función de utilidad y siempre la pendiente de los sustitutivos perfectos. Ahora, en este caso, como aquí no hay coeficientes, pues es menos uno. Pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, aquí ve cada curva de indiferencia, esta sería de esta forma y esta de otra. Sustituyendo los valores de cantidades de cada bien sustituto. Bueno, vamos a ir viendo por encima. Bueno, aquí, ¿ves? Aquí es lo que os he dicho. A veces la tasa varía, ya no es uno por uno, sino que es uno por dos. Entonces sería, aquí sería dos cantidades de x1 por una de x2. Pero se pueden hacer transformaciones las que queráis. Entonces, en este caso, siempre la pendiente es menos 2, ya no es menos 1. La pendiente, la curva de indiferencia es más horizontal. Bueno, y esta es la forma general que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, ¿eh? Esta sería la forma general de la función de utilidad de los sustitutivos perfectos, con el coeficiente cualquiera, y me da igual que sea uno o dos o la tasa de cambio de cada uno. Sería la pendiente de la curva de indiferencia, de cada curva de estas, sería A partido por B negativo. ¿Por qué es negativo? Porque la pendiente es decreciente. Vale. Otro caso de los complementarios perfectos. Otros bienes que vamos a ir viendo también básicos. Por ejemplo, serían guante derecho e izquierdo, café y azúcar, coches y gasolina, viviendas e hipotecas, todo va junto siempre, ¿eh? Se complementa. El pie izquierdo, o sea, el pie izquierdo, el zapato izquierdo y el zapato del pie derecho. Entonces, al consumidor estos bienes solo le interesa si son pares. ¿Por qué? Porque necesitas solamente un par de, a no ser que seas cojo, ¿eh? Necesitas un par de zapatos. Pero no te interesa más si no es en par, por pares. Porque si te encuentras un zapato sin estrenar en la calle, pues no te va a servir, ¿eh? El mínimo número de zapatos del pie izquierdo y el derecho sería un número par. Por eso pone mínimo, la función de utilidad es el mínimo de la cantidad de X1 y X2. Siempre por pares. También suponemos aquí en este, a principio, que la tasa es 1 por 1. Bienes que se consumen en proporciones fijas sin que exista exceso de ninguno de ellos porque no lo queremos el exceso. Sus curvas de indiferencia son ángulos rectos como estos. Esto sería curvas de indiferencia 9, 10, 11. Aquí tenía que haber puesto puntos porque aquí se puede empezar por un zapato, dos zapatos, 9, 10, 11 pares de zapatos. Y siempre 9,9, aquí en este punto es el que nos interesa. 10,10, este punto es el que nos interesa de la curva de indiferencia. 11 por 11, no nos interesa este punto de aquí. 10 de zapatos del pie derecho y 9 del izquierdo. Ese 1 no me interesa. Me interesa siempre estar en esta diagonal, que parte a las curvas de indiferencia por un punto. Siempre también el nivel es de menor a mayor, ¿eh? Siguiendo siempre las flechas. La pendiente en el vértice, en este punto que he dicho que me interesa, que le interesa al consumidor, no está definida. Está indeterminada. Esto hay que comprenderlo porque si el consumidor se coloca en esta parte de aquí, de la curva de indiferencia vertical, la pendiente sería menos infinito si se colocara, aunque no nos interesa, pero si se colocara ahí el consumidor, en esta parte vertical, la pendiente de la curva de indiferencia en esta parte, ya lo vimos en el 3 o en el 2, o en el, no, en el 2, me parece. Las pendientes de la recta, de acordaros, era menos infinito. Y la pendiente de la parte que le interesara al consumidor estar en este punto, la pendiente de esta curva de indiferencia sería cero. Pero lo que nos interesa es el punto rojo. Y en este punto, la pendiente de la curva de indiferencia no está definida. Y luego ya iremos viendo el porqué. Me interesa que ahora tengáis solamente esta razón, pero es el punto que nos interesa, le interesa al consumidor. Y veremos en qué proporción le interesa al consumidor. Tenemos que siempre le interesa X1 partido por X2, pero ya lo iremos viendo esto, ¿eh? La proporción de consumo. Bueno, esto es lo que os he dicho, esto sería infinito en la parte vertical, cero en la parte horizontal, y únicamente el consumidor demandará cestas situadas en el vértice de las curvas de indiferencia, pero aquí la pendiente de momento vamos a decir que no está definida o está indeterminada, porque 0 dividido por 0, haciendo luego la RMS, es indeterminada. Bueno, en general, la función de utilidad de los complementarios perfectos, también os lo tenéis que saber de memoria esto, ¿eh? Haceros alguna forma de recordar cómo es esta forma básica, tanto de los suplementarios, complementarios. Vamos a ir viendo una serie de bienes y hay que sabérselo de memoria la forma, ¿eh?, de la curva, porque os pueden hacer preguntas y enseguida deducir qué clase de bienes son, entonces podéis resolverlo enseguida. Siempre será mínimo, aquí en este caso, si colocan un coeficiente A o B, pues sería mínimo de AX1 respecto de X2, o a veces es un coeficiente 1 partido por alfa, 1 partido por beta, pero vemos que A puedes hacerlo equivalente diciendo que A es igual a 1 partido por beta. Se podría hacer, transformar, como a ti te viniera bien, para resolver el problema que sea. Son A y B, o 1 alfa, 1 partido por beta, son proporciones que se consumen de cada bien. Y vuelvo a repetir que esto, la pendiente en la esquina, no está definida. Más que en la esquina, en el vértice. Esto sería vértice. En el vértice no está definida. Otras preferencias que vamos a ir viendo, cuasi lineales, tienen unas curvas de indiferencia que son traslaciones verticales hacia arriba unas de otras y adoptan la ecuación, son de esta forma. Esto sería una función de utilidad, una transformada, una transformación monótona, cualquiera, genérica. Podría ser, por ejemplo, logaritmo de X1, que lo utiliza mucho el equipo docente, para cuando veáis que la función de utilidad es igual al logaritmo neperiano de X1 más BX2 o sin el B, porque el B lo hace 1, pues sabéis que esta clase de función sería una preferencia cuasi lineal. Puede ser también esta forma, esta transformación, esta que hemos dicho, o esta. Esta también podría ser, se transforma aquí 2 raíz de X, o sea, raíz de 2X1. Estos serían funciones cuasi lineales. Y de momento lo que me interesa es que sepáis que esta forma es para saber que son preferencias cuasi lineales. Otras preferencias que vamos a ver muchísimo, las Quapp-Douglas, y son de esta forma. Luego veremos que también se puede transformar esto en otros números, pero básicamente son de esta forma. Con los coeficientes superíndices son C, son mayores que 0, son positivos. Y representa unas preferencias del consumidor. Este señor es uno de los que dio el nombre a esta función, que luego se utilizará en funciones de producción para la escala de producción, pero bueno, eso es el año que viene. Pero bueno, se inventaron, este señor inventó esta forma junto con el COP, que era, bueno, no tengo foto del COP, pero fue un matemático. La idea viene de este señor, de este sueco, Witzel, la idea de esta función de utilidad, pero fue establecida por Quapp-Douglas de esta forma. Otros ejemplos de preferencias de Quapp-Douglas, pues puede ser un medio, elevado a un medio, elevado a un quinto, elevado a cuatro quintos, a veces son iguales y a veces son diferentes. Son curvas de indiferencia regulares. Acordaros que quería decir que eran monótonas y estrictamente convexas. ¿Qué quiere decir estrictamente convexas, Elba? Acuérdate de la estrictamente convexa.
¿De la C
de estricta. Que eran curvas, convexas. Siempre eran curvas, que no tenían trazos lineales. Yo siempre lo hago para acordarme. Estrictamente. Y la C del estrictamente, la C del medio, la subrayo porque para acordarme que es una C y decir la forma de la función de utilidad, que siempre es curva. Bueno, estos son otros ejemplos. Bueno, este sería uno. Serían de esta forma las funciones de utilidad Quapp-Douglas. Con los coeficientes iguales serían de esta forma. Cuando el coeficiente de A y B varía, que no son iguales, pues en este caso bajaría, volverían más horizontales, y si fuera al revés, pues serían más verticales, ¿eh? Vamos repasando simplemente la forma nos va a interesar para ir trabajando. Bueno, aquí hay preguntas sobre función de utilidad, lo voy a ir dejando. El que no sepa contestar alguna de las preguntas y me las voy a ir saltando, aunque me las manden al correo, oye, siempre diciéndome por lo menos una respuesta y argumentando la respuesta, y yo ya la veré si está bien o no. Vale. Esta lección me interesa porque es básica para luego ir haciendo las demás, por las formas de las funciones, ¿eh? Vale. Estas son preguntas de todo lo que hemos estado hablando, ¿eh? Si sale alguna que... La utilidad marginal, ya pasamos a la utilidad marginal y vamos a ir trabajando todas estas funciones que hemos visto. ¿Qué es la utilidad marginal? Si la utilidad normal era la preferencia, la felicidad, de un consumidor, pues si tenemos una cesta de consumo, la utilidad marginal de un bien es la satisfacción adicional que reportaría al consumidor incrementar la cesta con un incremento en vez de ser finito, infinitesimal. Por eso utilizamos la utilidad marginal, sin variar el bien 2. Si un individuo consume una cesta X, ¿cómo varía su utilidad cuando tiene una cantidad algo mayor del bien 1? Esto es lo que nos interesa. Esta variación se denomina utilidad marginal respecto del bien 1 y en el libro a veces pone UM, yo utilizo la G esta para acordarme que es marginal, y siempre se puede ver en otros textos que utilizan la UMG. Bueno, y siempre el subíndice 1 pues se refiere al bien. Entonces, hacemos el incremento que tiene la utilidad, y aquí vemos la función de utilidad del bien 1 más el incremento que tiene, el incremento sería... Y respecto del X2. Esto menos, si hacemos en infinitesimal, sería la derivada de la utilidad respecto del bien 1. Y mide la tasa, la utilidad marginal mide la tasa de variación de la utilidad provocada por una pequeña variación de la cantidad del bien 1 incremento y fija la cantidad del bien 2. La utilidad marginal es la utilidad que reporta el incremento del consumo de la última unidad consumida. Es una satisfacción, en vez de cuando utilizamos utilidad simplemente, que era la satisfacción total del consumidor, pues aquí nos referimos siempre a la satisfacción marginal de ese incremento infinitesimal. En general, la utilidad marginal de un bien Y es la tasa de cambio de la utilidad total cuando cambia la cantidad del bien Y. Con variaciones infinitesimales, ya hemos visto cómo es la fórmula, variaciones de la función de utilidad respecto de las variaciones del bien que está cambiando, ¿eh? O bien aumenta o bien disminuye el bien Y. La magnitud de las utilidades marginales depende de la magnitud que midamos, pues la función de utilidad que utilicemos, para reflejar ordenación de preferencias del consumidor. Si la multiplicamos por 2, la utilidad marginal también se multiplica por 2. Bueno, es una medida del aumento de la utilidad total derivada de cantidades adicionales de todos los bienes. El aumento en la utilidad derivado de un incremento infinitesimal de un bien. Hemos estado diciendo todo el rato esto. Pues esta sería la buena. Y simplemente de una unidad. Bueno, la disminución de la utilidad derivada, pero lo que me interesa es que esta es la utilidad del bien 1, sería variación infinitesimal respecto de la utilidad de la función de utilidad 1 respecto del cambio de la variación del bien uno, ¿eh? Es la derivada parcial también. Pero ya iremos viendo, porque ahora iremos viendo las derivadas. ¿Qué es la relación marginal de sustitución? Ya lo vimos en el capítulo 3, me parece. La relación marginal de sustitución en el punto X' es la pendiente de la curva de indiferencia en X'. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 3. En el capítulo 3. Es de una función, de una curva de indiferencia. Y esto, acordaros que era la recta de balance, ¿eh? O recta presupuestaria. Entonces esto simplemente lo vamos a ver ahora y ya no lo vamos a ver. Simplemente vamos a utilizar esto de aquí, ¿eh? El límite de este incremento, el límite cuando ya se hace infinito, se hace tan pequeño, es un punto y sería la derivada de x2 respecto de x1, ¿eh? Y sería este punto. Tangente de la recta con la curva de indiferencia. Ese sería el punto de tangencia, que sería la relación marginal de sustitución, es igual, que sería la pendiente de la curva de indiferencia, igual a la pendiente de la recta, que sería la tangente en este caso. Variaciones infinitesimales de lo anterior es esto, en este punto, nos hace tan pequeño. Os dije que a veces se representa, lo veis representado menos la derivada del segundo respecto del primero, cuando es un valor absoluto de la RMS. Si no es valor absoluto, sería de esta forma anterior, ¿eh? Positivo. Aunque a veces se representa así, para que no. Si veis esta representación, es que es el valor absoluto de la relación marginal de sustitución. Por norma, vamos a trazar positivo. Entonces, la relación marginal de sustitución es la disminución o el aumento de la cantidad de un bien dividido por el aumento o la disminución de la cantidad de otro bien. Esto es básicamente lo que es. Mide la pendiente de la curva de indiferencia de una cesta dada y es la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el 2. Representa el valor de la pendiente de esa curva y se mide por la derivada de esa curva de indiferencia en ese punto de tangencia. La relación marginal sustitución siempre crece. El negativo es menor, siempre. Al aumentar la cantidad del bien, al aumentar x1, veis esta flecha, cuando aumenta la cantidad de x1, siempre disminuye la del x2. ¿Eh? La relación marginal de sustitución va variando en valores negativos, siempre es menor. ¿Eh? Crece, pero el negativo es menor. En valores absolutos es al contrario, la relación marginal de sustitución es siempre decreciente. Ya lo veis aquí que va decreciendo si aumenta la cantidad consumida del bien 1. ¿Eh? Siempre la relación marginal de sustitución del punto C sería mayor que el del B, y que el del A, ¿eh? Y que este siguiente. De una función de utilidad del consumidor se puede calcular la diferencial total con incrementos finitos. Aquí, si utilizamos incrementos finitos, podemos utilizar este incremento. Sería de esta forma. El incremento de la utilidad total igual al incremento de la utilidad del bien 1 más el incremento de utilidad del bien 2 sería igual a la utilidad marginal de ese incremento más la utilidad marginal del segundo incremento. Si varía el consumo de cada bien, manteniendo constante la utilidad, quiere decir que el incremento de U será cero. ¿Eh? Por eso vamos a suponer esto. Si es cero, aquí ponemos igual a cero, obtenemos la pendiente de la curva de indiferencia, haciendo aquí el incremento, o sea, estos que multiplican aquí, Esto pasa al otro lado, despejamos utilidad marginal del bien 1 por el incremento del bien 1 igual a menos utilidad marginal del bien 2 por el incremento del bien 2. Y nos daría estas igualdades, que no es otra cosa que la relación marginal de sustitución. Entonces, esto nos va a servir para hallar relaciones marginales de sustitución, el valor, simplemente haciendo la derivada parcial de la utilidad respecto al bien 1 y la utilidad marginal de la utilidad del bien 2. Ahora iremos viendo ejemplos. Haciendo lo mismo, pero con variaciones infinitesimales, lo anterior, haciendo lo mismo, ya estoy igualándolo a cero porque no nos movemos de la curva de indiferencia, esto sería igual a cero. Obtendríamos lo mismo, en vez de incrementos finitos, pues incrementos infinitesimales. Pero nos da la misma relación, la misma igualdad. Sea, que esto, infinitos o infinitos, nos da las mismas ecuaciones. Me estoy asustando de lo que es. La relación marginal es negativa en este sentido respecto a las utilidades marginales, pero esta igualdad es positiva, ¿no? Si esto fuera valor absoluto, esto sería negativo y esto sería positivo. Por convención se considera. En muchas partes del libro se considera la relación marginal sustitución positivo, o sea, absoluto, valor absoluto, y por eso aquí no se pone signo menos. Pero siempre se tiene que explicitar eso, ¿eh? Si no, es negativo. Bueno, la propiedad de las preferencias es que la relación marginal sustitución ante cualquier transformación monótona no varía. Esa es una de las propiedades. Y dos funciones de utilidad que representan los mismos gustos del consumidor. Una de ellas será transformación monótona de la primera. Sí, y solo si las relaciones marginales de sustitución son idénticas. Si no, no serían transformaciones monótonas y no serían idénticas. Serían diferentes. Bueno, para calcular la relación marginal de sustitución, que nos va a ir bien para todos los capítulos a partir de ahora, vamos a utilizar estas igualdades y estas fórmulas, que además, esta es la fórmula de utilidad marginal del bien 1, derivada de la función de utilidad respecto del bien 1 y derivada de la utilidad respecto del bien 2. Y así podemos calcular las funciones de utilidades que hemos estado viendo hasta ahora. Si es una Cobb-Douglas, que hemos visto que una transformación monótona era de esta forma. Acordaros que era x elevado a c por y por x, perdón, x1 elevado a c por x2 elevado a d. Pero una transformación en que hace logaritmos neperianos, pues podría ser de esta forma, ¿eh? Y no dejaría de ser Cobb-Douglas. Es una transformación monótona de la anterior, de la básica. Entonces, el cálculo de la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, la relación marginal de sustitución, pues haríamos la función de la utilidad respecto del bien 1 y la derivada de la función de utilidad respecto del bien 2 de esta función. Entonces, la derivada de esta parte, el logaritmo neperiano, sería 1 partido por x1, perdón, vamos a ver. Sí. Y la derivada, la segunda del bien 2, sería de esta forma. Exacto. Entonces, haciendo operaciones, nos saldría el valor de la relación marginal de sustitución. Que no os acordáis, porque a veces lo preguntan en las preguntas de test, os pueden preguntar este valor, no os acordáis, pues lo que tenéis que hacer es coger la función que os digan y hacer las derivadas. Si os acordáis, porque esto a veces de tanto hacerlo, pues se acuerda uno. Si la función fuera de esta forma más fácil, pues bueno, pues también la derivada de utilidad respecto del bien 1, respecto del bien 2, haríamos operaciones. Ya supongo que eso es fácil de ir haciendo operaciones y no sale de esta forma. ¿Qué os acordáis? Bien, pero a veces salen preguntas, no sé si tengo aquí alguna, que preguntan. Esta sería otra forma. La A y la B son raíces cuadradas, pues bueno, se hace lo mismo. Hace la derivada del primero respecto a la derivada del segundo de la función de utilidad y nos daría esta RMS. Esta sería otra forma. Estas serían sustitutivos perfectos. La básica de antes, bueno, pues de utilidad esta sería más fácil. Sería derivada del primero A, derivada del segundo B, partido por B. Y la constante serían de esta forma. De los complementarios perfectos, hay tres casos de las funciones de las derivadas del bien 1 y el bien 2. Cuando está en la parte vertical, cuando está en el vértice y cuando está en la parte horizontal. Entonces, según en qué parte esté, acordaros que el valor era menos infinito, era si la parte AX1 es menor que la BX2, si está en el vértice, exactamente la proporción que consume el consumidor es esta, y si está en la parte horizontal, acordaros que la pendiente era cero y la proporción era en esta, era AX1 mayor que la proporción de BX2. Bueno, este es el anterior caso que hemos visto. La pendiente está en los vértices, que es la que nos interesa al consumidor. Y ahí no está definida, está indeterminada. No hay una única tangente, porque aquí puede haber infinitas tangentes, por eso también es una razón por la que está también indeterminada, pero el equipo docente en todo el libro y en los apuntes indica que en ese punto, aunque está indeterminada, la relación marginal de sustitución es cero. Y me diréis, aquí también es cero, sí, pero bueno, el equipo docente entiende que aquí también es cero, aunque la curva de una recta que pasara por aquí, perdón, vamos, una recta que pasara por el vértice, no es tangente porque existe más tangente, no es la única tangente. Por eso no es indeterminada. Pero la relación marginal de sustitución es cero. En ese punto, ver estas afirmaciones del equipo docente que el año pasado hubo pegas de alumnos y el equipo docente contestó que la relación marginal de sustitución en el vértice es cero, aunque la curva de indiferencia no tiene valor, está indeterminado. Bueno, esta es la conclusión que os estoy diciendo. Y lo que hay que tener claro que en los puntos del vértice de los complementarios perfectos, la pendiente de la curva de indiferencia no es lo mismo que la relación marginal de sustitución, que es cero, Esta es diferente de cero. Pero solo en ese punto, La relación marginal de sustitución de las frecuencias posilineales teniendo esta otra función, pues sería la derivada de esa función respecto del bien 1 dividido por el coeficiente. Eso sería el valor de la curva de la pendiente de la curva de indiferencia. Si es otra forma, pues el logaritmo neperiano del primero respecto de la utilidad marginal del segundo. Más ejemplos. Todo ya como de los bienes neutrales, pues también, ¿qué valor tiene la relación marginal de sustitución? que veis que es de la forma, aquí introducen otra fórmula básica, de los bienes neutrales. El 2, no, que es el bien neutral, no nos interesa y no está. Aquí tendría que estar como 0x2, pero no nos interesa. Por eso no depende del segundo, porque desaparece. Si es un mal, acordaros que al principio la primera que habíamos visto, suplementarios perfectos, era sumatorio. Bueno, pues aquí si es un mal, si el B, si el X2 es el mal, aquí no suma, resta. Y sería de esta forma la curva, sin diferencia, y el valor de la relación marginal de sustitución sería positivo. Porque sería A menos B menos A menos B, pues sería positivo A más B, mayor que C. Si el bien mal, el mal sería, fuera el primer bien, pues sería menos AX1 más BX2 sería el bien, el segundo. Y sería de esta forma también. Varía, si habéis visto, las curvas de indiferencia de si este es el mal, el 2, van desde aquí, orden menor hacia abajo, y si fuera el mal, el bien 1, van hacia afuera, desde aquí hacia la izquierda. Bueno, aquí hay preguntas sobre esto que hemos estado hablando. Me gustaría ir haciendo ya esta, a ver si hay algo más interesante, si no pasaremos al quinto. Bueno, aquí hay alguna pregunta que voy contestación, pero son fáciles de contestar. Vamos a ver si hay alguna cosa más interesante. Bueno, aquí ya me parece que hay una relación. Si la relación marginal es mayor que cero, ¿los bienes cómo son? Simplemente para tratar de saber, porque el bien X2 es un mal, si es mayor que cero, por lo que hemos estado viendo. Si la relación marginal es una constante negativa, y la constante es mayor que cero, pues son sustitutivos perfectos. Si la relación marginal de sustitución es infinita, es neutral, si es menor que cero, referencias monótonas, si la relación marginal de transformación es de sustituciones decreciente, serían preferencias convexas, y si es cero, pues serían complementarios perfectos. ¿Tenéis explicaciones, preguntas? Bueno, y esta también es lo mismo, ¿en qué punto tenemos una curva de indiferencia y una recta donde se produce el consumo óptimo del consumidor? Pero ya lo iremos viendo en el tema 5. ¿Dónde está el óptimo? Pues ahora es donde en el punto B será el óptimo. Y en el punto A, pues será, en el B es igual la curva, la pendiente de la curva es igual a la de la recta. En A, la pendiente de la curva es mayor que la de la pendiente de la recta, y en C, al contrario. ¿Habíais estado por aquí o no? En el capítulo 4, capítulo 5. ¿Esta cómo sería, Elba? Esta función de utilidad, ¿de qué preferencias, de qué bienes nos estamos refiriendo? La primera, pues sustitutos perfectos. ¿Y a la segunda? Francisco, ¿no? ¿Cómo? Y esta está muy fácil. 11x1, 11x2, zapatos, tasa 1 a 1, sustitutos. Cobb Douglas, esta de la, ¿cómo sería también? Cuasi, Esta de aquí es muy fácil, con Douglas. ¿Y esta? No, yo no he dicho que fuera positivo. Vale, sí que es verdad. A ver, tiene que ser mayor que cero si son bienes. Si son negativos, hemos estado viendo que son males. Entonces se trata con Douglas, pero con el segundo bien un mal. Pero bueno, esto es un poco exagerado. Pero para que también os deis cuenta que, bueno, este con Douglas puede ser también con un mal. ¿Eh? O aquí, cambiar el.
Yo había entendido que todo era
positivo. Lo normal es positivo y lo que se va a trabajar, pero. Que tengáis la última, serían complementarios perfectos. Y vamos a pasar al quinto. Que se trata del óptimo. Elección óptima. De todo lo que hemos estado viendo, vamos a elegir la preferencia óptima. Hemos estado viendo preferencia en general del consumidor. Los individuos eligen la mejor cesta que está a su alcance, la mejor que pueden adquirir. Eso siempre lo vamos a suponer, de momento. Y en otros términos, quiere decir que el consumidor elige la cesta óptima, la eficiente, que prefiere de su conjunto presupuestario, dado los precios, los bienes que estemos trabajando y la renta de la que tiene, de la que disfruta. La elección del consumidor se centra en maximizar, que ya veremos cómo se hace. La maximización óptima del consumidor, de la función de utilidad que representa, sujeta, vamos a hacer lo que se llama un máximo condicionado, sujeta a su restricción presupuestaria, a su renta presupuestaria, a su renta de balance, a su renta que gana o que tiene. No se va a suponer en este curso ni que ahorra, ni que no ahorra, ni lo que cobra. ¿Qué quiere decir maximizar la utilidad? Pues es lo que iremos viendo ahora. El consumidor buscará la curva de indiferencia más alejada posible del modelo que estamos trabajando. La más alejada, según la renta presupuestaria que tengas, es la que le va a dar la máxima, la elección máxima. Luego veremos si dentro de esa elección, si es óptima o no. Primero, si las preferencias son regulares, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, que eran monótonas, que siempre se prefería más a menos, que eran estrictamente conversas, por eso aquí acordar la C, siempre pongo un recordatorio memotécnico para saber que siempre son curvas de indiferencia, formas de curvas que no tienen tramos lineales, que garantiza, nos va a garantizar un óptimo. Porque si fueran lineales, ya veremos que no hay, puede haber infinitos óptimos. No nos interesa cuál es el óptimo de la elección del consumidor. Entonces, la elección del consumidor se encuentra en algún punto de la renta presupuestaria, lo vamos a ver aquí gráficamente. Tenemos esta renta presupuestaria y esta familia de curvas de indiferencia. Tenemos aquí el conjunto presupuestario. Podemos elegir cualquier cesta de este conjunto, porque con nuestra renta nos da opción a ello. Entonces, el consumidor, como está buscando la máxima utilidad, de momento vamos a ir viendo, vamos a estar en la máxima, en el límite máximo de nuestra renta. Y vamos buscando a ver cuál es la utilidad máxima. En algún punto, si nos ponemos en este punto, ¿no?, la utilidad máxima vemos que no es la máxima, porque aún hay otra curva de indiferencia superior en donde somos más felices. Entonces, de este punto me iré trasladando a este otro que está más cerca hasta llegar a un punto que veremos qué quiere decir ese punto. Ya veremos ahora qué quiere decir. Elegiré ese punto entre las cestas de la recta, la que pertenezca a la curva de indiferencia mayor de mayor nivel de utilidad. Es este punto. El objetivo del consumidor es maximizar su nivel de utilidad y la cesta más preferida y útil recibe el nombre de elección óptima. ¿Cuál es la elección óptima del consumidor en este modelo que estamos representando? Pues va a ser la que hemos dicho. Esta cesta, X1, X2, pediscos, nos vamos a referir a esta cesta que es la óptima. Es la cesta del conjunto presupuestario que se encuentra en la curva de indiferencia más alta. Es la mejor que se puede alcanzar y por eso es el óptimo interior, se le llama. Óptimo interior. La condición de esta elección óptima es en donde la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria, según hemos estado viendo. ¿Se cumple siempre esta condición? Veremos que no, que hay excepciones. Ya hemos estado diciendo una excepción que era cuando la vértice de los complementarios. Y hemos viendo, hay una primera excepción. Es este vértice, que hay infinitos tangentes, no hay una sola. Entonces ya no es, hay excepciones. Otra excepción sería cuando el punto en que se encuentra una curva de indiferencia y la recta presupuestaria está en el vértice o en el punto este donde el valor de cantidad de que se consume del X2 es cero. En este valor, y solamente consume el bien uno, por ejemplo, de novelas negras y el libro de la filosofía, pues mucha gente prefiere solo novelas negras. Y en este punto es un óptimo en un punto y se le llama solución óptimo o solución de esquina. Supone siempre que lo que se consume del valor del bien 2, libros de filosofía, cero. Y preferencia muy fuerte por las novelas negras. Consume toda su renta, su elección óptima sería consumir su renta solo en las novelas negras. Y se llama solución de esquina, óptimo de esquina. Y la pendiente de la curva de indiferencia en este punto no es igual que la pendiente de la recta. Tenerlo también en cuenta. Por lo mismo que hemos dicho antes, porque puede existir infinitas rectas. Bueno, esto es la óptima solución de esquina. Supone, eso es lo que me interesa que tengáis presente. Coinciden en un punto. Preguntas, examen. En un óptimo de esquina, la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, ¿tienen ambas la misma pendiente? No. ¿Se cortan? No. Hay que, aunque no, a ver, a veces en un primer momento dice, ¿cómo que no se cortan? No, se juntan en un punto, pero no se cortan. Y no tienen la misma pendiente. Y coinciden en un punto. Y eso es lo que hay que tener claro. Salieron las dos. En dos preguntas. La condición necesaria con curvas de indiferencia continuas es que la pendiente de la curva de indiferencia o RMS sea igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Esa es la condición necesaria general. Ya veremos que puede variar. Y la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. Esa es la condición necesaria. Condición suficiente para que exista un óptimo interior es que las preferencias sean convexas, pero hemos visto que convexa es solo, si son lineales, existen infinitos óptimos. No es suficiente esa condición. Tenemos la necesaria, pero la suficiente todavía no nos da el que sea convexas. Tienen que ser estrictamente convexas para que exista una única óptima, que sean estrictamente convexas, que sean curvas las, no tengan tramos lineales. ¿Entendido eso? Vale, esta es la condición, esto hay que tenerlo memorizado. Bueno, formalmente, matemáticamente, algebraicamente, Tenemos esa condición que ya la vimos en el capítulo anterior. Esta es la pendiente de la recta, que lo vimos en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Y esta es la condición de la relación nacional de sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Qué significa desde el punto de vista económico la condición esta de tangencia? Por lo que hemos estado hablando siempre. Si compro la relación de precios de los bienes, unidades, o sea, P1, P2, unidades del bien 2, renuncio a una unidad del 1. Eso es lo que quiere decir económicamente. O si compro la relación contraria del P2 dividido por P1 del bien 1, renuncio a uno del 2. Ojo, porque hay preguntas que hacen sobre esto, ¿eh? O es el número de unidades del bien 2 que el consumidor está dispuesto a renunciar por aumentar una unidad del bien 1 y viceversa. Y también lo vimos que era el coste de oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos relacionando curva de pendiente de curva de indiferencia con la pendiente de la recta. Siempre que ocurra esto, la relación nacional de sustitución es igual a la relación de intercambio de precios, que no es otra cosa que el menos P1 dividido por P2. El consumidor habrá tomado una decisión óptima. Parece ya el fin del capítulo, pero no. La condición de tangencia en el equilibrio del consumidor exige todo esto que hemos visto, que vamos a repetir para que se quede plasmado. Puede escribirse así esta relación. Y esto no es otra cosa que iremos viendo que es la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas. Pero viene de la relación del óptimo, entre curvas de indiferencia y curvas de y rectas de presupuesto. Esta ley, que se puede utilizar así, esta igualdad, su interpretación económica es que la elección óptima del consumidor debe ser tal que la última utilidad marginal gastada en cada uno de los bienes según el precio de cada uno ha de proporcionarle la misma felicidad. Tanto la del bien 1 sea igual a la del bien 2. Y esto se irá utilizando muy, muy a menudo no solo en esta asignatura y en otra asignatura, en Hacienda Pública también. Sobre todo en ingresos públicos. Si la última utilidad marginal gastada es en bien 1, le da al consumidor mayor utilidad que la gastada en el bien 2, que ya no ocurre esa igualdad y ocurre esta desigualdad, ¿cuál es la cesta elegida? ¿La cesta elegida es la óptima si ocurre esto, Francisco? No, porque hemos estado diciendo que tenían que ser iguales. Entonces, si no son iguales, hemos puesto ahí un no es igual, no es igual que la pendiente, o sea, la curva. La pendiente de la curva de indiferencia no es igual que la pendiente de la recta. Si ocurre esto, No sé si había preguntas. Me parece que hay preguntas que han salido en el examen. ¿Qué debe hacer el consumidor para que la cesta sea óptima? ¿Qué tiene que realizar? Pues hay que pensar en transformar esto en hacerlo igual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando los incrementos de un bien 1 y bien 2. Podemos bajar la variación del bien 2 respecto del bien 1, de tal forma el consumidor puede ahorrar de uno, puede dejar de comprar de uno, renunciar del otro, hasta que encuentra la igualdad esta que sería entonces el óptimo del consumidor. Por ejemplo, si la relación marginal de sustitución es menos un medio y es menor que la relación de intercambio de los precios, que es uno, ¿qué significa para el consumidor? Que esta cesta no es óptima. Eso es lo que me viene a mí sin haber hecho nada ni saber nada de las preferencias. Y entonces, ¿qué significa para el consumidor? Que está dispuesto a renunciar a dos unidades del bien 1 para obtener uno del bien 2, pero el mercado está dispuesto solo a intercambiar uno por uno. Hay diferencia, preferencia del consumidor con el mercado. Pues el consumidor, ¿qué tendrá que hacer? Pues lo de siempre, transformar esta desigualdad en igualdad. Pues aumentará variaciones de cantidad del 2 y o bajará, hará esto solo o bajará la del X1 o hará las dos cosas. Hasta que la relación marginal de sustitución sea igual a la relación de precios y sea igual al mercado. Si ocurre eso, después de hacer variaciones el consumidor, ¿qué clase de decisión ha tomado el consumidor si ocurre eso? De la desigualdad que había anterior, se transforma en esta, pues la decisión ¿cuál es, Elba? Pues ha tomado una decisión óptima. Si esto, es que esto responde al capítulo 2. Hay cuatro formas de contestar. ¿Qué quiere decir esta relación de intercambio de precios? Es un medio. Consumir una unidad del bien 2 por renunciar a consumir 2 del bien 1 sería una forma de decirlo. Consumir una unidad del bien 1 por la mitad de unidades del bien 2 es lo mismo. Podríamos decir también consumir 2 unidades del bien 1 por renunciar a consumir una unidad del bien 2. Me estoy refiriendo a lo mismo. Y consumir la mitad de unidades del bien 2 por una unidad del bien 1. Siempre estoy utilizando la misma proporción, la misma igualdad. Pero para que veáis que se puede decir de cuatro formas. Salió en febrero. Cuando las preferencias son, en este caso es más fácil porque es el 50% de acertar, pero ya lo han dejado de hacer. Ahora ya son 4. Cuando las preferencias son convexas, no estrictamente convexas, convexas, la elección óptima del consumidor satisface la condición de tangencia cuando se trata de un óptimo interior y además es única.
Además es única.
Claro, al decirte única, convexas, yo sé, tienen líneas, o sea, tramos lineales. Entonces puede haber infinitas óptimos interiores. Puede ser de esta forma. La condición suficiente es que sea estrictamente convexa. Otra pregunta, me parece la segunda. Cuando las preferencias son estrictamente convexas, pues esta es verdadera, por la misma razón anterior. Otra, esto tiene a unas preferencias cóncavas, en tal que se... No hemos visto las cóncavas, ahora las veremos. Se cumple la condición de tangencia entre la recta presupuestaria, es que ahora no lo sabéis porque no lo hemos visto, pero es falso. Ahora veremos el porqué, me parece que aquí tengo una razón. Que fueran cóncavas son hacia afuera, pancha, la curva hacia afuera. Entonces, si nuestra elección fuera X, no sería la óptima, porque no estamos en la curva de indiferencia mayor. Porque esto sigue estando igual, sigue siendo la ordenación de curvas de indiferencia de esta forma. La felicidad nuestra está en esta curva de indiferencia que está mayor. Y estamos aquí en un punto que se llama Z. Y en esta sí que sería una solución de esquina o óptimo de esquina. En las preferencias no conversas, el consumidor gasta todo su dinero en uno de los dos bienes. En este caso, para coincidir con la función de utilidad de nivel superior. La elección óptima correspondiente a unas preferencias cóncavas, las que hemos visto antes, es siempre una cesta de esquina, una cesta interior. Despista un poco porque no es lo que hemos estado diciendo. Tendría que poner una cesta de óptimo de esquina o de solución de esquina, pero bueno, una cesta de esquina, una cesta interior. No existe elección óptima, ninguna de las anteriores. Pues hemos estado viendo que coincide en un punto es una cesta de esquina. O óptimo de esquina. Ha salido dos en dos veces. Está fresquita, está en septiembre de este año. Supongo que usted tiene unas preferencias claramente no convexas, cóncavas, por el helado y las aceitunas, y que se enfrenta a los precios de un emprendedor y tiene N euros para gastar. Las elecciones correspondientes a las cestas óptimas de consumo son X1, MP1, dividido por P1, y X2, 0. O bien, X1 igual a 0 y X2 igual a N, renta dividido por el precio del bien 2. O X1 igual a MP dividido por P1 y X2 igual a MP2. O X1 igual a 0 y X2 igual a 0. O ninguna de las anteriores. Por lo que hemos visto de las cóncavas, vemos que la óptima, aquí nos está preguntando, las cestas óptimas de consumo. ¿Dónde se encuentra en la cóncava? En una esquina. ¿Y en esa esquina qué quería decir? Que es la ordenada en el origen del bien, bien 1 o bien 2, no sé cuál, ahí no está diciendo cuál, ¿no? No está diciendo helado y aceituna. O bien elige uno, o bien elige las aceitunas con el vermut, o viene del lado con el postre, pero no los dos a la vez, elige uno. Entonces, tiene las formas cóncavas, nos lo está diciendo que son no convexas, son cóncavas, pues nos está dando la solución. Sabemos que tiene que ser bien uno o bien dos, cero. Y si es cero, el otro es la ordenada en el origen. Pues entonces esta voy desechando, esta no está bien, esta tampoco. Pues esta me convence, porque puede ser uno, en este caso, o bien podría ser este. Pues esta sería la correcta. Es un punto. Bueno, esto es la explicación de lo que estamos hablando. Podría ser este punto o podría ser otro punto que nos hiciera esto así. La elección última de los bienes unidos, dados unos precios y una renta, se denomina cesta demandada. Porque aquí entramos en la demanda del consumidor, en el epígrafe este. Entonces, elección óptima, bienes 1 y 2, dados unos precios y una renta, se denomina cesta demandada, ¿eh?, por el consumidor. Cuando varían los precios o y la renta a veces, también varía la cesta óptima elegida. El comportamiento del consumidor se plasma en una función de demanda que indica la cantidad demandada de cada bien para cada nivel de renta y los precios de ambos bienes. Y son de esta forma, ¿eh?, las funciones. Del bien 1, pues los precios de ambos bienes y su renta, y del bien 2 lo mismo. Cada preferencia del consumidor, cada gusto del consumidor, da lugar a funciones de demanda distintas. El principal objetivo de los siguientes capítulos es estudiar estas funciones de demanda y cómo varían las elecciones óptimas cuando varía qué. Precios, la renta, eso es lo que iremos viendo, precios y la renta. Y los procedimientos que hay para elegir la cesta óptima del consumidor, vemos que hay tres formas de maximizar las preferencias y elegir la cesta óptima. Trazamos las curvas de indiferencia y la renta presupuestaria. Tratamos de encontrar el punto en el que la renta toca la curva de indiferencia más alta, donde ocurre esto, esta ecuación de 5.3, y deducimos la función de demanda del consumidor. Algunos ejemplos, por ejemplo, los sustitutos perfectos, esta forma que tenían. Acordaros que tenía tres soluciones. La función de demanda del bien 1, de este bien, tenía cuando la X2 es 0, es una solución de esquina, una óptima de esquina, una cesta de esquina, que tiene esta forma. Es la ordenada en el origen del bien 1. Cuando el precio del bien 1 es menor que el precio del bien 2. Ocurre esto siempre. Y es la cesta óptima de esquina. ¿Eh? Y la función de demanda de ese bien, del bien 1, sería de esta forma, ¿eh? N partido por P sub 1, ordenada en el origen. La del 2, lo mismo en esta parte de aquí, sería de esta forma, ordenada en el origen, cuando el x1 es 0. Y esa sería la función de demanda del bien 2, en ese punto. Pero si se encuentra en cualquier punto de la recta, tenemos que diferente función de demanda. ¿Cómo sería la función de demanda? Podría haber x zetas óptimas. Estaría entre m partido por p sub 2 y n partido por p sub 1. En ese tramo habría infinitos óptimos. Cestas óptimas. Y los precios serían iguales. Que nos dicen muchas cosas. Si dos bienes son sustitutivos perfectos, el consumidor le ha dicho que comprará siempre, como le da igual, miel que azúcar, lo da más barato. Y si ambos tienen el mismo precio, al consumidor le da igual consumir uno que otro. Y está en esa recta, cestas óptimas infinitas. Bueno, estas son las soluciones de sustitutos perfectos. Es un poco enredado, pero ya vais viendo que ahora se va a utilizar mucho esto. Se va a utilizar a cada momento. Ya se va a dar por sentado que se sabe todo esto, ¿eh? Funciones de demanda de bien 1, bien 2, según la relación de precios y cantidades, ¿eh? Bueno, esto en el caso de que fuera precios iguales, sería de esta forma. Caso de complementarios perfectos, siempre sería, la elección óptima sería en los puntos vértices. Y de momento lo que me interesa es siempre que sepáis que en los complementarios, perdón, los complementarios perfectos siempre elección óptima en el vértice. Relación marginal de sustitución, cero. ¿Eh? Y siempre en esta diagonal, siempre ocurre que el consumidor va a consumir esta proporción de los bienes. Según la función de utilidad. Si son neutrales, también siempre hay que tener, acordarse de esta cesta de demanda, o sea, cesta óptima. Y la función de demanda del bien 1 será esta de aquí, y el bien 2, 0. Entonces, si te dijera cuál es la función de demanda de un bien neutral, hay que acordarse siempre que te digan que este es 0, sino al revés. ¿Eh? De los males, pues también sería esta solución la misma. El bien 1, si es el bien, el mal sería 0, porque nadie quiere consumir un bien mal. La función de demanda de cada uno de los bienes correspondiente a la función. Esto sería un. ¿Este qué sería, Elba?
Un mal.
Un mal. Negativo, un mal. ¿Cuál sería la función de demanda? Está preguntando la función de demanda. De un mal. De cada uno. Bueno, te estás preguntando de los dos. Del bien, x1, y del mal, x2. ¿Cuál? Claro, porque del mal no quiero nada. Pues sería la B. Si fuera el x1 el mal, sería esta la solución. Salió en febrero.
Este examen no era todo tipo test, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Sí, es todo tipo test.
Las preguntas a veces, aunque sea tipo test.
Ah, pero hay que desarrollar un poquito.
Hay que desarrollarlo porque te está preguntando tipo test, pero tienes que hacer desarrollo del problema y te está preguntada la solución. Aunque la mayoría de las 10 puede haber 8 que son test seguro. Luego habrá dos que será, que veremos que se lo utiliza mucho la lección 8. Y luego hay preguntas cortas sobre todas estas lecciones. Pero yo ya he ido poniendo preguntas que han salido. He ido preguntas cortas. Cualquier pregunta de estas de test se puede utilizar como pregunta corta. Y es lo que hace el equipo docente. No se inventa preguntas muy rebuscadas tampoco. A veces te preguntan, no sé si en esta, si hay una pregunta que ha salido en examen, me parece que al final de este título, este tema. Bueno, esta sería dos clases para la siguiente función de utilidad. Dibuja el mapa de curvas de indiferencia y calcula la demanda asociada a cada uno de los bienes para cada una de ellas. Esto podría ser una pregunta corta. Quizá no te preguntaría todo, te preguntaría una parte solo, cuando la X del bien 1. No intentan hacerlo tampoco demasiado exagerado, porque tampoco hay mucho tiempo para hacer el examen. En el caso de este, y en el caso este, entonces aquí hay que saber estas qué función, qué preferencia sería. ¿Complementario? ¿Y esta? Bueno, pues es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Haríamos de los complementarios perfectos cuál es la función de demanda del bien 1 y bien 2, pero teniendo en cuenta que son de esta forma, esa transformación que hemos visto aquí, pues serían de esta forma. Como se encuentran, y de esta forma se dibujaría también gráficamente cómo serían los complementarios perfectos. En este caso, serían estas funciones de demanda, las relaciones marginales serían estas, y hemos visto que en cada había tres formas de averiguar la función de demanda, según en qué lugar se encuentra la cesta preferencia que prefiera el consumidor, tanto del 1 como del 2. Podría ser una pregunta corta esta. Aquí lo voy desarrollando poquito a poco cada caso, en dónde está el óptimo. El caso 2 y el caso 3. Pues cada, a lo mejor podrían preguntar solamente un caso, ¿en dónde está la óptima del bien 2? Según la relación de precios de los suplementarios perfectos. Otra pregunta que ha salido en septiembre. Las cantidades demandadas de ambos bienes correspondiente a una función, aquí ya nos está diciendo que son suplementarios. Cuando la renta es 120, los precios 1 y 3. Pues haciendo todas estas funciones de demanda y las preferencias, sabemos que cuál puede ser la buena. Bueno, hay que hacer operaciones. Aquí veo que tengo la solución. Y estas son suplementarios perfectos. Y estamos hablando del caso 3. En que según la relación de precios, que nos está dando aquí 1 y 3, la renta 120 nos está dando la relación, es mayor que la relación de marginal de sustitución, que es, esto sería un cuarto, un tercio mayor que un cuarto. Entonces, en este caso, nos encontramos que el X1 sería 0, no consumiríamos, y consumiría toda su renta en el 2. Entonces sería la ordenada en el origen del bien 2, poniendo los datos que nos da la pregunta, 123 sería 40. Y eso es lo que nos pregunta. Pues eso podría ser exactamente una pregunta corta sin test. Pero bueno, en este caso la solución es la que nos pregunta la solución. Pues sería esta de aquí. O sea, el equipo docente puede transformar esta pregunta en una pregunta corta. De hecho, lo ha hecho. De hecho, ha hecho. Bueno, hay más preguntas, ya lo vamos a ir pasando, porque me interesa pasar a las 6. A ver. Bueno, los discretos los vamos a ir viendo en otro tema más adelante, en el tema 11. Entonces, lo vamos a saltar. Simplemente conocer aquí que existe un bien discreto. Hasta ahora hemos visto bienes continuos, Pero la demanda de un bien discreto, por ejemplo, la demanda de lavadoras, parece razonable, Elba, que si tú tienes en casa una lavadora, no te vas a comprar 10, ¿no? Vas a comprar una, ¿eh? Y todo lo más dos en otro piso de la playa, no sé. Bueno, pues las demandas serían de esta forma, ¿eh? Serían horizontales, y eso es bien discreto. Pero ya eso veremos estos bienes en la lección 11, ¿eh? En el capítulo 11 que corresponde al 14 del libro. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Función de demanda, las preferencias cóncavas, y pongo también no convexas porque el equipo docente suele poner ese pequeño engaño, ¿no?
Sí, la verdad es que...
¿Eh? Bueno, pero es lo mismo, pero a veces te lo pone de otra forma y te hace no convexas. ¿Cómo será no convexas? Solo las cóncavas, ¿eh? Hacia afuera. Que ya lo hemos estado viendo hasta ahora, las características de las cóncavas. ¿X es una elección óptima? No, hemos dicho que no, porque existe todavía una curva de indiferencia superior. ¿Z es una elección óptima? Hemos dicho que sí, sería una óptimo de esquina. Bueno, pues eso ya lo hemos estado haciendo. Olivas y helados. Ya lo hemos estado... Bueno, y preguntas de estas que pues la dejo, de las con Douglas... Es tratar de sacar las funciones de demanda a las Cobb-Douglas. Espera. Dadas las siguientes preferencias de Cobb-Douglas, la proporción de la renta que gasta el consumidor en el bien X1, ¿cuál sería la proporción de la renta? Que no lo hemos estado viendo, es hacer este problema. Espera, que no. Por la función esta de Cobb-Douglas, sus elecciones óptimas son, vemos las tres formas de deducción en el apéndice tema 5, de cómo se hallan estas funciones de demanda. Se halla para el bien 1 sería esta, y para el bien 2 sería esta. La proporción de lo que gasta en el bien 1, esta sería la proporción que gasta en el bien 2. Según los coeficientes de la Cobb-Douglas. Entonces, teniendo estas funciones de demanda, cuando nos pregunta la proporción, si consume X unidades del bien 1, le cuesta P sub 1 por X1, y la proporción es P sub 1 por X1, lo que te cuesta precio del 1 por la cantidad del bien 1, dividido por la renta. Esa sería la proporción de la renta total del bien 1. Entonces, la proporción renta que gasta en el bien 1 sería esta, y en el bien 2 sería esta. Y por las funciones que hemos encontrado anteriormente, sabemos que esto es igual a los coeficientes que tiene el Cobb-Douglas de cada bien. C partido por la suma de esos dos coeficientes y D partido por C por la suma de los dos coeficientes. Y eso es, la suma de los dos daría 1. Por eso se utilizan mucho estas funciones de preferencia de utilidad. Entonces, es lo que te pregunta en esta pregunta de examen. Dada las siguientes preferencias de Cobb-Douglas, ¿cuál es la renta que gasta el consumidor en el bien 1? En el bien 1, como el bien 1 está elevado a C, perdón, aquí, según lo que hemos estado viendo antes de las funciones de demanda, vemos que es esta la proporción. Si fuera del bien 2, ¿cuál sería? La B. Sería del bien 2. ¿Eh? Esta del bien 1. Se trata también de memorizarlo, porque no hace falta acordarse de la función de demanda. Saber que la proporción que se gasta en un bien 1 es, según el coeficiente del Cobb-Douglas, es esta proporción. ¿Eh? En teoría hemos estudiado preferencias y funciones de utilidad del consumidor, generan funciones de demanda de los bienes, eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, y en la realidad procedemos de modo inverso. De la observación de la demanda del consumidor, averiguamos qué tipo de preferencias y funciones de utilidad generaron el comportamiento observado. En la realidad no disponemos de datos de las elecciones individuales. sino que de datos de grupos de individuos. Y se puede estimar una función de utilidad que describa sus diferentes pautas. La realidad es diferente de lo que hemos estado viendo. Y se trata de observar la demanda del consumidor y de ella, según los grupos, averiguar qué tipo de preferencias y funciones de utilidad se está generando. En mercados organizados, los precios son iguales para todos los consumidores, independientemente de sus gustos y de su renta. Estas son consecuencias de las relaciones marginales existentes. Y aunque los individuos valoran su consumo total de los bienes de forma muy distinta, unos consumen mucho del bien uno y poco del dos, y viceversa, o poco de los dos. Y aquí hay un ejemplo, os lo voy a dejar, sobre estas consecuencias de las relaciones marginales de sustitución. Hay un ejemplo, lo voy a dejar porque me interesa pasar. Luego hay otro ejemplo también, este es interesante, pero... Sí, este es otro ejemplo que pone en el libro. Perdón. Este lo he acabado. Entre un impuesto sobre la cantidad de un bien y un impuesto sobre la renta, si el gobierno desea recaudar una cantidad de ingresos, ¿cuál es el más conveniente? Y hay un estudio de cómo, según lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿cuál nos va a interesar más si fuéramos el gobierno? ¿Qué impuesto podríamos poner? ¿Sobre la cantidad o sobre la renta? Entonces, si fuera sobre la cantidad, sería de esta forma, la restricción presupuestaria del consumidor, a la cantidad del X1, al precio que normalmente multiplicábamos por la cantidad, le sumamos el impuesto que el gobierno nos coloca. Ahí tendríamos aquí la ecuación 5.1. Lo mismo, ¿qué le ocurre a la renta? Hacemos aquí una curva de indiferencia a una familia con la renta de presupuestaria del consumidor. Elegimos un punto óptimo con un impuesto sobre la cantidad a esta renta, que es la renta nuestra del consumidor. ¿Qué le ocurría cuando le poníamos un impuesto? Acordaros del título, o sea, del tema 2. ¿Qué le ocurría? Cuando al precio le colocábamos un impuesto, ¿cómo y qué disminuía? ¿Qué?
La cantidad que él tiene.
Acordaros que se trasladaba la renta presupuestaria hacia el origen por el impuesto sobre el precio, ¿eh? Porque si fuera sobre la renta, que lo veremos que ocurre, la renta era perpendicular. Ahí, paralela. Entonces, la cesta óptima, esta que encontraría aquí el consumidor, sería estas cantidades, que correspondían a estas, el bien 1 y el bien 2. Los ingresos recaudados son los ingresos estos, que da igual al valor del impuesto por la cantidad óptima del bien 1. Y según estos datos, que nos lo dice el problema, dice que con el mismo ingreso, el gobierno, ¿qué tipo de impuesto pondría? Cantidades y renta, ¿cuál sería el más conveniente? Con el mismo ingreso, dice el problema, ¿eh? Ahora, si echáramos atrás, nos dice con el mismo ingreso. Entonces, si yo a la renta le resto este ingreso que hemos visto aquí atrás, este ingreso de las cantidades, lo coloco y le resto a la renta del consumidor. ¿Entendéis esto? Hacemos lo mismo y en las curvas estas, lo que nos pasaría que en vez de hacer esta traslación, este giro, haríamos esta traslación paralela, ¿eh? Por los ingresos que restaríamos a la renta del consumidor. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿No veis aquí un óptimo en una curva inferior que esta? Ha bajado de la curva esta de aquí, que estaba aquí en este óptimo, ha bajado aquí. ¿Qué podemos deducir de aquí, Francisco o Alba? ¿Qué podemos deducir?
La utilidad, ¿no?, de esta cesta. O sea, que el impuesto...
El impuesto
sobre la renta...
Sobre la renta, para el consumidor, está aplaudiendo. Porque si se lo hace sobre el precio, resulta que pierde... Es menos feliz, tiene menos utilidad. Está aplaudiendo, dice que me lo dejen así. Me toque la renta, no me toque los precios. Eso es lo que quiere decir este problema, ¿eh? Con impuestos a la renta, es decir, las cantidades óptimas están súper satisfechas de la elección anterior, ¿eh? Y haciendo operaciones nos queda esto. ¿Es óptima, sí o no? No es óptima, porque hemos bajado de... A ver, ¿por qué? Porque la RMS inicial es diferente de la pendiente nueva, de la nueva recta, ¿eh? Hemos variado de... Con el impuesto sobre la cantidad, la pendiente tiene esta... Está en la curva inferior, dos curvas inferiores de indiferencia. Y con el impuesto de la renta sigue guardando la misma proporción, porque es recta paralela a la recta presupuestaria, sigue guardando la misma proporción, ¿eh? Pero la proporción de uno, de un impuesto sobre la cantidad sobre, y el impuesto sobre la renta no es la misma. Bueno, es lo que hemos estado hablando hasta ahora. El consumidor aplaudirá y va a querer un impuesto sobre la renta a un impuesto sobre el precio. Y eso es lo que significa. ¿Con qué tipo de preferencias disfrutará el consumidor del mismo bienestar en el caso de un impuesto sobre la cantidad y en el de un impuesto sobre la renta, de la misma capacidad recaudatoria, mismo ingreso? En las preferencias duplas, en las cuasilineales, en los bienes complementarios perfectos, en los sustitutivos perfectos. Esa es... ¿En cuáles puede...? Os está diciendo en qué situación no ocurrirá lo que hemos visto hasta ahora. O sea, hemos visto que según las curvas de indiferencia como son, es mejor un impuesto sobre la renta que un impuesto sobre el precio, ¿no? Pero en qué... Si las curvas no fueran estrictamente convexas, ¿qué pasaría? Que a lo mejor es lo mismo. Dice, en el caso, ¿en qué tipo de preferencia disfrutará del mismo bienestar? Que estará en la misma curva de indiferencia, nos está diciendo. No en diferentes como las que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿En qué clase de preferencias puede ocurrir eso? ¿En qué clase de preferencias? A ver, acordaros algo de en qué no se puede, en qué tienes que utilizar pares, por ejemplo.
En
los complementarios. Y ahí, en los complementarios, acordaros que en el punto de vértice hay infinitas tangentes, ¿no? Pues una puede ser la tangente de la recta presupuestaria según un impuesto de la renta y puede haber otra tangente del impuesto sobre el precio. Mira, puede ocurrir esto. Puede ocurrir esto. Que aunque sean perpendiculares y aunque sea un giro, pueden, como tienen que coincidir en el óptimo del vértice, puede ocurrir eso. Y ahí sí que al consumidor le da igual. Le da igual el impuesto sobre la renta que el impuesto sobre el precio. En ese caso, ¿eh?, que las preferencias fueran complementarias, perfectas. ¿De acuerdo? Acordaros porque ha salido en el examen. Bueno, el problema de elección óptima. Hay pendientes, tenemos la pendiente, tenemos la forma de hallar la RMS, las utilidades marginales. Elegimos la elección óptima, que debe satisfacer la restricción presupuestaria del capítulo 2. Tenemos dos ecuaciones, la relación marginal sustitución y la restricción de dos incógnitas. Y resolvemos para hallar las elecciones óptimas de X1 y X2 en función de precios y rentas. Hay una primera forma de resolución para elegir la cesta óptima. La primera sería despejar una de las dos incógnitas de la restricción presupuestaria, que sería esta. Podríamos hacer despejar la X2, por ejemplo, introducirlo en la expresión de la RMS y nos daría una solución para la X1 y la restricción presupuestaria nos daría la solución para el bien 2. Esa sería una forma de resolver para hallar la elección óptima. Otra forma que hay es maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, hacer un máximo condicional, el máximo de la función de utilidad respecto, sujeto a la recta presupuestaria. Hay varias fórmulas de hacerlo, esta sería, pero la que utilizaremos mucho será esta otra. Verá. Esta sería una forma, la segunda forma, pero la tercera forma de resolución me interesa la tercera. Esta forma de resolución por Lagrange, que es la que más fácil para mí de utilizar y a veces cuando te preguntas cortas, es la forma más rápida de hallar a veces la función de utilidad, o sea, la función de demanda o la elección óptima. Hacemos la máximo de la utilidad de la función de utilidad sujeto a la recta presupuestaria. Hacemos el lagrangiano este, que es la función de utilidad menos lambda y la restricción esta, sacando, o sea, pasando la M a la izquierda. Hacemos la primera condición hacemos la derivada del lagrangiano respecto del bien 1 igualado a 0, la segunda CPO del lagrangiano respecto del bien 2 igualado a 0, la tercera del lagrangiano respecto de lambda igualado a 0, dividimos la primera condición de la segunda y nos dará esta, porque si dividís esto respecto de esta, nos da la relación de intercambio de los precios. Esto lo habéis hecho ya, ¿no? Lagrangianos. Sí. Sí. Nos da, en realidad, la relación de precios y la pendiente de la curva de indiferencia. De tres ecuaciones, tres incógnitas, nos quedan dos ecuaciones y dos incógnitas. Por ejemplo, a ver, salió en septiembre, un consumidor tiene la función de utilidad del Cobb Douglas, esta, tu renta es 100 y los precios son P1 y P2. Supongamos que P1 sube una unidad, permaneciendo todo lo demás constante. Calcular la cantidad demandada del bien X2 tras el cambio del precio del bien 1. Esto es un problema de examen, pregunta corta, no hay. Y de hace dos años. No hay test, no hay preguntas, no hay respuestas. Planteamos el problema de optimización, hacemos el lagrangiano este. Yo doy por supuesto que lo sabéis, si no sabéis, tenéis que consultarlo a matemáticas de primero. En este caso, como es esta la. Este es el problema que nos saca, pues utilizamos esto. Colocamos, hacemos la primera condición, la segunda, la tercera, igualamos a cero y nos da la condición de esta de aquí. Operando con la tercera, esta operando aquí en la tercera, nos da las funciones de demanda del bien 1 y bien 2. De esta función de utilidad con Douglas. Como en la situación inicial el consumidor tiene M igual a 100, P sub 1 igual a 1 y P sub 2 igual a 2, las cantidades demandadas de ambos bienes, según la función de demanda, serían 50 y 25. Ahí la restricción sería esta. Si se incrementa el P1, que lo dice la pregunta, en una unidad, entonces P1 le pasa de 1 a 2. Y P2 sería el mismo. Las cantidades demandadas de ambos bienes, según las funciones de demanda anteriores serían, esta bajaría 25, varía, pero esta queda igual. Nos preguntaba del bien 2, ¿no? Pues la del bien 2 no varía. ¿Eh? Y la restricción presupuestaria es la misma. Esto es lo que nos preguntaban, esta respuesta. ¿Cuánto vale la variación de del bien 2? Si aumenta el precio del bien 1 en 1. Y estas son preguntas. A ver, me interesaba una pregunta que salió el año pasado, también pregunta corta. Bueno, todas estas preguntas las podéis seguir. Y con todo lo que hemos dicho se puede contestar. Creo que está aquí la que yo creo. Bueno, esta es otra pregunta parecida a la que salió en el examen. Y esta también tiene la función de utilidad. De esta forma, ¿qué proporción de su renta gastaría en el bien 1? Claro, hay que acordarse de esta fórmula. Bueno, esta me parece que está repetida. Esta la he repetido. Bueno, o ha salido otra vez y la he puesto aquí. Ahora no recuerdo. Sería, a lo mejor ha salido dos veces. Pregunta de examen que salió en el año pasado. Imagínate que Bill Gates ha mirado tu expediente en la UNED y desea dotarle un fondo para que al acabar tu grado de economía usted estudie un máster en Harvard. Bueno, ya está bien, ¿no? Sin embargo, dicho fondo está condicionado a ser gastado únicamente en financiar sus estudios de máster. Si el bien 1, aquí tenía que haber puesto X1, ¿eh? Si el bien 1 es estudios de máster y X2 es el bien compuesto, resto de bienes, razones que le produciría mayor utilidad, gastar el fondo solo en comprar estudios de máster o gastar el fondo en comprar estudios de máster y otros bienes. Pues aquí la respuesta es abierta, pero tienes que decir si tus preferencias son complementarias, ¿sí? Si tus preferencias son suplementarias, si tus preferencias son según qué clase de preferencias tienes, es abierta. Dice la respuesta que nos mandó el equipo docente. Dice, depende de las preferencias de cada uno. La respuesta no es cerrada, es abierta. Supongamos, y entonces te dice, supongamos, tú puedes decir, supongamos que alguno tuviera preferencias como sustitutos perfectos, como las de la figura, y tú dibujas ahí la figura, sustitutos perfectos. Entonces no tendría la misma utilidad de consumir todo en X1 o en X2 o en cualquiera de ambos. Simplemente lo que tienes que decir es qué ocurre en cada preferencia. Tú puedes hablar de eso como puedes hablar, como dice aquí, si las preferencias son como las de la figura 5 o 6, entonces la respuesta es diferente. Para las preferencias regulares, que son las generales, las monótonas, crecientes y las estrictamente convexas, si las preferencias son estrictamente convexas, lo habitual sería decidir sobre una cesta media, que eso ya lo habíamos hablado en el capítulo 2, salvo que se optimice en una solución de esquina. Entonces gastaríamos todo en un bien, pero nada en el otro, o al revés. Lo que quiere el equipo es que le vayas diciendo ideas de cada preferencia, ¿eh? Aunque te parezca que sea una... Bueno, pues... De acuerdo, esta es una respuesta que me mandó el equipo de frente. Bueno, pues esta era una pregunta corta. Y colorín colorado este cuento, vamos a las 6, por lo menos para que digan que no, que lo hemos empezado. Estática comparativa de la demanda. Partimos de dos funciones de demanda, del bien 1 y del bien 2, de esta forma, que ya lo habíamos visto anteriormente, que podían tener estas formas. Indican cantidades óptimas demandadas por el consumidor de cada uno de los bienes en función de precios y renta. ¿Eh? Ya te lo está diciendo la función, precios y renta. En este tema se realizan ejercicios de estática comparativa. ¿Y qué va a querer decir estática comparativa? Pues que vamos a comparar qué ocurre a ese modelo tan pequeño que tenemos cuando varía la renta, cuando varía los precios, ¿qué le ocurre a cada una de las variables? ¿Y cómo se afecta a la capacidad demandada de ambos bienes? Por ejemplo, vamos a empezar con las variaciones de la renta. Hacemos aquí en la que, según esta figura, hay una familia de curvas de indiferencia, una renta presupuestaria, una elección óptima, aquí, un bien normal, otro bien normal. ¿Y qué quiere decir bien normal? Y a partir de ahora vamos a utilizarlo mucho, lo que quiere decir un bien normal. Pues que su demanda aumenta cuando aumenta la renta. Y al revés, si su demanda baja, cuando baja la renta también. Eso sería un bien normal, que con variaciones infinitesimales sería esto de aquí. Variación de X1 respecto de N, positivo, sería creciente. Cuando crece una, crece la otra, y cuando disminuye una, disminuye la otra. Esto sería en cantidades infinitesimales, en cantidades finitas, sería de esta forma. Un bien normal, hemos dicho, cuando varía la renta, aquí se aumenta, pues ocurre que si aumenta la renta, aumenta la demanda del bien y del otro. Bien normal, cuando viene una renta, lo mismo. Luego tenemos el caso de que, para que se vea cómo disminuye. Cuando disminuye la renta, se desplaza la renta presupuestaria y disminuye la demanda. Tanto de un bien 1, y en este caso, como del otro es normal también, o del bien 2 también. Aquí tenía que haber dibujado también una flecha. En cambio, bien inferior, bienes de baja calidad, que desgraciadamente es lo que usamos mucho, utilizamos mucho la gente. Su demanda disminuye cuando aumenta la renta. Y al revés. En este caso, el bien 1 es inferior, pues ocurriría esto. Se desplaza la renta presupuestaria porque ganas más y consumes menos de ese bien inferior, de las patatas o vete a saber, cualquier otro bien. Que cuando, o el utilitario, que ya dejas de utilizar, el utilitario porque ganas ya 60.000 euros al año, ¿no? Utilizas ya, o dejas de utilizar la bicicleta, no sé. Bueno, y si utilizamos los bienes normales y cada punto óptimo de esos bienes normales entre las curvas de indiferencia y las rentas presupuestarias, si hacemos, unimos todos esos puntos, se llama senda expansión de la renta o curva de oferta renta, se llama. Y la curva de oferta renta son las cestas óptimas obtenidas al desplazar la renta. La renta se unen y forman esa curva de oferta renta o senda de expansión de la renta. Si los bienes son normales, tienen esta forma. Creo que viene aquí, si son inferiores, tienen esta forma también. En vez de ser crecientes, son decrecientes. Y negativos. Si el inferior es el 2, tendría también es decreciente, pero más horizontal. Lo siento mucho este señor. Bueno, y ahora vamos a introducir también esta y ya lo dejaremos. Si mantenemos fijos los precios de los bienes 1 y 2 y observamos cómo varía la demanda, cuando varía la renta, se genera una curva que inventó este señor, el Ernst Engel, un estadístico alemán, economista y ingeniero, que no solo hizo más descubrimientos, pero bueno, es debido a él el nombre de curva de Engel. Y tienen esta forma. Iremos viendo qué muestra la curva de Engel. Iremos viendo la curva de oferta-renta y la curva de Engel para ir comparando qué ocurre con un bien, si es normal o inferior. Sí, lo siento, pero aquí nos quedamos hasta el 12 de enero. que haremos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Mucho va a ser.
Sí, pero bueno, la que me interesa hacer mucho, mucho es la 8. La 8. La 7 también es más corta, muy cortita. Interesa saber la 7 con ejemplos de Colt Douglas que haremos. La haremos rápido, pero la 8, fundamental, salen muchas preguntas de la 8. Esa sí me interesa y luego ya, si no llegamos al final, como está grabado el año pasado, pues ya os pasaría. No hay problema. El problema es que hay que estudiar.
Sí,
porque además la peli la tenemos el 14 de enero, ¿no? Me parece que es.
Sí. Es la última.
Sí.
15 horas del 15 de enero, viernes, a 15 horas del sábado, 16 de enero. Ojo, ¿eh?
Ah.
De viernes. Ojo que en la historia del pensamiento económico hay gente que se ha confundido y ha ido un día después. Muchos alumnos han quedado sin hacerlo.